Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Liso que hacemos todas las noches a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Sustro. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, al cabo de un día agitado, lluvioso, en una ciudad trastocada.
Total.
Y que termina complicándose con un par de subtes.
Y sí, siempre pasa eso, ¿eh?
A veces peor.
A veces peor, hoy es uno de esos casos.
Hoy es uno de esos casos, por igual nosotros hacemos este programa con entusiasmo y
total,
alegría.
Total.
Como todas las noches, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto a todos nuestros oyentes. Estamos viendo en estos días en Brasil una profunda crisis política que se cifra en el proceso contra Lula, pero que en verdad ese proceso que es sin duda alarmante y preocupante y lo más evidente de un iceberg, no nos tiene que engañar acerca de que lo que está en crisis es un sistema político que no consigue organizarse para representar a la ciudadanía y dar satisfacción a sus votantes, a sus electores. Uh-huh. Pero en Perú hace pocos días renunció el presidente por un escándalo de corrupción, pero porque tampoco consiguió dar respuestas a las demandas ciudadanas. En Colombia hay elecciones en un ambiente confuso y complejo, y con la posibilidad de que se regrese en las decisiones de los acuerdos de paz firmados hace muy poco tiempo. No hace falta ni siquiera hablar de Venezuela y su caída en el abismo autoritario y dictatorial. La democracia no está en sus horas más altas. No está,
por lo menos no en América Latina.
No en América Latina, tampoco en Europa está en sus horas más altas.
No, en Europa la amenaza de las extremas derechas, sobre todo en algunos países de la Europa Occidental, en los que creíamos que esos fantasmas del pasado no volverían, ciertamente están amenazando, pero la situación es bien distinta. Parece todavía haber mecanismos o formas
sin
institucionales
duda
que permiten por lo menos aplazar ese proceso un poco y pensar en el medio qué es lo que se puede hacer, ¿no?
Sin duda. Para llevarlo a un extremo, en Brasil en estos días se oyeron los ruidos de los aceros de los sables militares amenazando sobre las cabezas, las débiles cabezas democráticas. Esto en América Latina es de una gravedad inmensa. Pero lo que queremos decir es que la democracia está en un estado de precariedad. No está dando satisfacción a los votantes, no está respondiendo bien a los problemas ciudadanos. Hay una creciente atracción por regímenes autoritarios, llámese Trump, llámese Putin, o el extremo de una China en la cual el líder ha cambiado la constitución para poder reelegirse eternamente. Este sistema de representación abre la puerta, la crisis de este sistema de representación abre la puerta a mirar con entusiasmo experimentos peligrosos.
Sí, hay que ponerse, yo creería que habría que hacer algún tipo de pedagogía churchilliana, ¿no? Aquello de que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, digamos. No es el mejor, pero es el menos malo. Lo que sucede es que la democracia también tenía que cubrir, o esperábamos que cubriera, una serie de demandas sociales y ciudadanas que no son siempre las mismas, además, que van mutando en el tiempo. Y quizás uno de los principales problemas de la democracia ha sido su incapacidad para actualizarse. Incapacidad no de la propia democracia, sino de los dirigentes políticos democráticos que debían actualizarla a los nuevos tiempos. Y en América Latina, sobre todo, resolver el gran desafío que tenemos desde las postdictaduras, que es el desafío de la desigualdad.
Estos son los grandes temas. Para hablar de ellos tenemos un invitado en el estudio que es un experto en muchas cosas, pero entre ellas en el estudio de la satisfacción de la opinión pública respecto de la democracia. Él es Diego Reynoso. Diego Reynoso es investigador del CONICET y profesor en la Universidad de San Andrés. Realizó estudios de grado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en Flaxo, México, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Michigan. Ha enseñado instituciones políticas comparadas, metodología y teoría de la decisión en diferentes universidades de Argentina y de América Latina. Diego investiga los sistemas electorales y legislativos, las reglas electorales, las reglas de decisión, la dinámica de los partidos políticos y el espacio ideológico de competencia. Muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué es una encuesta de satisfacción política?
Bueno, básicamente lo que hacemos es medir, mensurar el nivel de satisfacción que la gente tiene con los poderes públicos, con la marcha general de las cosas en el país y con algunas áreas de política pública, básicamente 24 áreas de política pública que van desde infraestructura hasta transporte, relaciones exteriores, seguridad, jubilaciones, etcétera. ¿Con eso qué queremos hacer? Queremos medir, más allá, digamos, de la aprobación o si lo votan o no lo votan, las típicas, digamos, encuestas que miden tendencia de voto o posicionamiento. Nosotros queremos ir midiendo, digamos, cuán contenta, cuán satisfecha está la gente con el delivery, con la gestión, con cómo está gestionándose la política, ¿no? Entonces, en general nos parecía que era una medida que no había en las encuestas de opinión pública que circulan y nos parecía que era una contribución que podíamos hacer para el debate público.
Hay un solapamiento ahí entre la política y el gobierno, ¿no? Quiero decir, uno puede imaginar que la satisfacción respecto de la política no necesariamente es la misma que tiene respecto de la acción de gobierno. Cuando piensa en infraestructuras, piensa en acción de gobierno.
Sí.
Cuando piensa en la política, puede pensar, por ejemplo, en la adecuación entre promesas electorales y cumplimiento de las promesas en el ejercicio del poder, o confiabilidad, o transparencia, o selección de candidatos, mecanismos de elección, etcétera.
Claro. Nosotros por eso desagregamos un poquitito el índice y vamos haciendo desde una pregunta muy macro, ¿no? ¿Cuán satisfecho usted esté cómo marchan las cosas en el país?
Okay.
En el último mes nos dio 36% después de un pico de 60 y tantos en el mes de octubre, mes que ganaron las elecciones.
Claro.
¿No? Eso por un lado. La gente puede estar satisfecha, insatisfecha, digamos, dependiendo de la situación, dependiendo de... Es multicausal, okay. Digamos, ¿no? Dependiendo de...
Claro.
Ese día particular incluso que le hicieron la encuesta, ¿no? Las marchas, dependiendo de su percepción en el país, porque aparte la encuesta, digamos,
sí, nacional. Ese día hubo un anuncio de aumento de tarifas y te cambió la percepción de...
O las denuncias sobre algunos ministros, o algunas declaraciones infelices de alguien, lo que fuera.
Claro.
Por otro lado, después preguntamos también por la aprobación, porque yo puedo aprobar al gobierno, apoyarlo, pero puedo decir que no estoy totalmente satisfecho cómo están haciendo las cosas. De todas maneras, aprobarlo. Pero eso siempre nos da un gap entre 10 y 15 puntos.
De satisfacción y aprobación.
Exactamente.
La aprobación es más alta que la satisfacción.
Siempre, claro. Siempre. Y si nosotros hacemos el análisis siempre de la serie de tiempo, siempre hay como un gap ahí de 10, 12 puntos. Ahora lo noto.
Salvo en una crisis donde puede invertirse o nunca se invierte.
En general, los gobiernos tienen un núcleo duro, que son los que se la bancan,
en cualquier
incluso
situación.
Aunque son conscientes que dicen que la cosa está mal, pero bueno, igual lo apoyamos.
De acuerdo, ¿no? Claro. De acuerdo.
Que diríamos que sería el piso de respaldo.
Coincide satisfacción y aprobación en ese núcleo duro.
Porque incluso, a veces sucede, ¿no? Que incluso por ahí mismos funcionarios públicos te digan, no, está todo mal, pero bueno, yo soy miembro del gobierno, tengo que salir para adelante, ¿no? Entonces, quiere decir que es razonable, está dentro de los márgenes, digamos, de lo que uno espera en términos del comportamiento de la opinión pública, que el respaldo... Obviamente va siguiendo la satisfacción, cuanto más gente insatisfecha hay, menor es el respaldo, y va cediendo, pero que incluso dentro de un porcentaje mínimo de insatisfechos o de potencialmente insatisfechos, todavía, digamos, sí, puedan seguir sosteniendo un respaldo hacia el gobierno. Doy un ejemplo. En el en la aprobación del gobierno en el momento que ganan las elecciones es el 66%, pero no sacan, ¿se entiende?
Exacto, no es la traducción del voto, no es la traducción de la cantidad del
sino
voto.
Sino que dicen, bueno, yo apruebo el gobierno, eso no quiere decir que lo vote, porque puedo votar otras alternativas, pero sin embargo lo apruebo, digamos, que siga su curso, ¿no? Su marcha.
Y la descomposición de ese índice de satisfacción en los indicadores más específicos, uh-huh. ¿ustedes la hicieron de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Quiero decir, ¿ustedes investigaron qué era lo importante para la gente a la hora de expresar satisfacción o ustedes decidieron qué era lo importante en una gestión y pidieron evaluaciones sobre eso?
Bueno, fue cambiando.
Fue cambiando.
Un poco empezamos con unas hipótesis generales, intuitivas, respecto de, bueno, qué sería bueno hacer. Empezamos probando. Te cuento un poco la método, cocina del índice, ¿no? Primero empezamos esto a fines del gobierno anterior. Entonces medíamos ministerios, porque por ahí lo que queríamos medir era, bueno, la gestión particular de las áreas en que se dividían. Cuando vino el cambio de gobierno, aumentó el número de ministerios y, qué sé yo, transporte y obras públicas, qué sé yo, que estaban juntos, ya no están más.
Bueno,
entonces dijimos, ¿por dónde vamos? Tampoco podíamos tener un cuestionario sobre política pública tan grande porque la gente, digamos, se aburre y corta. Entonces, seleccionamos las áreas intuitivamente que considerábamos que podrían ser las más relevantes o sobre las que las personas podrían tener alguna opinión, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿cuán desacuerdo está usted con la política de la gestión de los puertos? Ni idea. Entonces, nos concentramos en un núcleo más o menos razonable y después volvimos a hacer un recorte a 24 políticas públicas, más o menos. Hoy estamos en 24 políticas públicas, que consideramos son las principales.
Ahora, cuando las mencionabas, decís infraestructura, relaciones exteriores, no sé cuáles otras.
Transporte, por ejemplo, y modernización del Estado, whatever that means. ¿Cómo se llama? Uh-huh. esas son las cuatro, digamos, que yo te diría desde hace año y medio opinión pública valora de manera más positiva en relación al gobierno actual.
¿Y la opinión pública mensura cuál de esas categorías es la que para ella tiene un peso mayor dentro de su escala de satisfacción o insatisfacción?
Es muy buena pregunta esa. No lo hicimos. Tenemos restricciones, digamos, en el cuestionario de tiempo, pero me parece que habría que ir por ahí para ponderar, digamos, el peso relativo que subjetivamente cada uno le da a cada una de esas dimensiones. En general, esto por un lado, vos cuando, digamos, les preguntás por separado y después por lo general a veces jugamos. No lo hacemos en el informe general porque es para opinión pública, para la divulgación y a veces usar un poco de datos de econometría, ¿viste? No ayuda a la divulgación. Pero en general hay una correlación entre, obviamente, el nivel mayor de satisfacción y el respaldo en la satisfacción agregada y general, ¿no? También empezamos a medir ahora de manera trimestral, cuatrimestral, rotamos como grupos de actores políticos, no solo políticas públicas. Entonces, ministros por un lado, unos meses, gobernadores por otro, Corte Suprema por el otro lado.
¿Se mide el papel de la oposición, por ejemplo?
No estamos midiendo. No estamos haciendo una encuesta política.
Bien.
¿Ok? No estamos haciendo una encuesta política, sino de satisfacción y de evaluación.
Exacto. Ahora, hago una consulta, porque a la hora de entender por qué la opinión pública está satisfecha o no con la política, uno puede imaginar que a priori está satisfecha porque experimenta, es decir, es el resultado de la evaluación de una experiencia personal o de los próximos acerca de lo que ocurre con la realidad, con esa parte de la realidad sobre la que la política actúa. Pero también uno puede imaginar que lo que la opinión pública va a decir es aquello que le es comunicado de un modo u otro con más o menos eficiencia por un gobierno.
¿Qué dice la teoría? La teoría dice, la teoría estándar.
Porque para aclarar solo lo que quiero decir es, de pronto las inversiones en infraestructura son extraordinarias, pero en sectores que no son muy visibles. O a la inversa, no hay inversiones importantes, pero hay mucha comunicación de inauguraciones de obras o de lo que fuere. Quiero decir, ¿cómo sabemos qué es lo que se está evaluando?
Bueno, son percepciones y digamos, no logramos tener un nivel, digamos, de profundidad en el análisis para descular estas cuestiones. Pero, ¿qué dice? Te decía, ¿qué dice la teoría en términos más estándar, en el vacío, digamos, ¿no? Sacando todo tipo de ruido, que digamos, los líderes en general, que es la política, más o menos cierta corriente sostiene, a la que yo participo, bueno, es provisión de bienes públicos por parte de líderes, y los líderes en competencia disputan el respaldo del electorado justamente en función de un intercambio, provisión de bienes públicos, respaldo y apoyo. Cuando la gente está satisfecha con el paquete de provisión de esos bienes, tiende a respaldar a los líderes. Cuando emergen algunas insatisfacciones y los líderes no logran satisfacerlas, son reemplazados por otros líderes, ¿no? Esto es en el vacío, digo yo, pues. Eso supone que la información es perfecta, claro. Digamos, todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, los líderes quieren eso y solamente eso, claro. Y los electores evalúan de manera muy clara, distinguen bienes muy públicos racional, de privados, sí, digamos, sí, ¿no? Claro. Quiero decir, pueden distinguir que hoy yo no me compré el auto, es un asunto mío y no es un problema de gobierno, etcétera. Exacto. ¿Se entiende? Bueno, eso por un lado. Ahora, obviamente, como los actores, los otros candidatos a líderes, los otros, digamos, que en la sociedad, digamos, nosotros candidatos a ser proveedores de bienes públicos, los políticos, saben que la gente puede tener, digamos, ciertos huecos, agujeros, puede haber cierta asimetría en la percepción, puede haber cierto ruido en la percepción, entonces operan sobre esos ruidos, claro, y sobre esos huecos.
Para amplificar lo que supuestamente los beneficia y disimular o dejar de un costado.
Por ejemplo, los líderes que están en funciones. Los que no van a tratar de resaltar los temas de debate público en aquellos donde haya déficits.
Correcto.
¿Se entiende? Bueno, correcto. Y esto es lo que se llama la agenda setting. Hay ahí una disputa por quién, ¿se entiende? Instala la agenda acerca de qué cosas se debaten. Que es lo que hacías alusión recién vos. Entonces, de vuelta, este ya es un nivel, una segunda capa de complejidad del primer hueco, del primer planteo teórico que te hacía. Obviamente, entonces, la agenda no es neutra, no es que la gente mira y elige. Ahí se entiende,
hay una disputa por relatos sobre lo que ocurre.
Exacto, y también el modo en el que se discute la agenda, porque hay algo que me parece apuntado Alejandro recién, que es: tenemos una determinada cantidad de obra pública, se dice que tenemos una determinada cantidad de obra pública y no la tenemos. Tendemos a discutir más la forma en la que se produce ese debate de agenda que la verdad. Es decir, tendemos a discutir en función de cosas que no tenemos muy claras también.
Pero seguro, por eso son percepciones, y ¿se entiende? Y estos son, digamos, los huecos que tenemos, uh-huh, en la percepción. Ahora, de todas maneras, nuestras percepciones, en cierta medida, van configurando después cómo nos comportamos, ¿no? Qué expectativas, claro, tenemos, cómo actuamos, claro, finalmente cómo votamos en el caso particular mío, que es lo que a mí básicamente son mis temas de investigación, ¿no? Cómo se comporta la gente a la hora de votar. Ahora, además de estas dos, digamos, de estos dos planos, tenés un tercer plano, que es este, el plano de los que estamos discutiendo. Nosotros acá estamos haciendo, digamos, muy raro, ¿no? En la radio discutiendo sobre, uh-huh, digamos, supuestos teóricos acerca de las percepciones, por ejemplo. Pero lo cierto es que si nosotros, como tema de conversación, tenemos infraestructura o tenemos política exterior y todas las influencias que podemos tener para elegir sobre qué debatir, uh-huh, entonces también nos convertimos en actores que instalamos en la agenda. Ya no son, claro, solamente los, claro, líderes. Entonces, claro, me parece, uh-huh, que también hay un papel de los medios, escritos, radio, audiovisuales, etcétera.
Y de las redes.
Que juegan, uh-huh, y hoy cada vez más, ¿no? Las redes. Que juegan y operan en ciertos núcleos, en algunos segmentos uno, en otros segmentos otros, y se disputan ese complejo entramado de actores que instalan agenda, ¿no?
¿Cuál es la distancia entre una encuesta de satisfacción política y una encuesta de elección política?
Bueno, hay bastante. Una, porque...
Sobre todo lo que quiero saber es qué nos dice cada una de la sociedad y qué herramientas nos da para pensar los procesos.
Bueno, yo creo que la satisfacción es un termómetro. Yo la pienso y la entiendo. No sé si es así. ¿Cómo la entiendo yo? Yo la entiendo como... yo voy al médico dos veces al mes y me manda a hacer un análisis clínico, me extraen sangre y me dicen, ¿no?
Tu estado,
¿cómo estamos?
General, tal.
En las cosas que a mí me importan, además, ¿viste? No sé, pues tengo un problema de reuma para medir tal variable, etcétera, 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 etcétera. Pues las de satisfacción funcionan así, con ese interés, ¿no? Un chequeo general de cómo están las cosas y cuáles son las tendencias que tienen. ¿Qué puede ayudar? En la medida en que el debate público lo recoja, en la medida en que entre en la agenda, en la medida que incluso tomadores de decisiones te presten atención. En este último mes, por ejemplo, me llamaron varios funcionarios de segundo rango, tercer rango, para decir, vi la encuesta, nos da bien o nos da mal. ¿Tenés alguna idea de por qué nos puede dar así? Porque mirá que estamos haciendo tal y tal cosa, pero me da la impresión de que no se está visibilizando. ¿No? Ese tipo de cuestiones.
Interesante.
Bien. Para nosotros es importante porque, bueno, no solo entramos al debate público, sino que también, no te diría influimos en la toma de decisión, pero alimentamos con información,
dan información.
Decisión. Claro. Entonces, y este es el rol que nosotros tenemos. Ahora, las electorales o las de posicionamiento, que en particular, digamos, a veces yo hago como consultor, ¿no? Esas tienen otro sentido. Primero, no son públicas. Y cuando son públicas, lo son no con un sentido informativo, sino con un sentido estratégico.
Orientativo. Uh-huh. Quieren incidir sobre la decisión.
Exactamente. Tienen una función estratégica. Claro. De comentar, comunicar, influir, dependiendo de cada contexto en las provincias, dependiendo de si elige el gobernador o elige el electorado, se entiende al candidato, si hay más o menos competidores internos, etcétera. Entonces tiene un rol más estratégico, funciona muy bien como herramienta de diagnóstico y a la hora de evaluar, digamos, la tendencia, me parece que tiene más consumo privado. Por eso hay muchísimas más encuestas de las que conocemos.
Claro.
Las que conocemos básicamente tienen un sentido estratégico, que no por eso es menor de importante ni es de menor calidad, simplemente que tiene otro rol. ¿Se
entiende? Sí, pero no es directamente público. La que muchas veces consulta un político que tiene una consultora que le hace un estudio privado y que es el que verdaderamente consulta.
Sí, y con el cual además establece una estrategia, ¿no?
Claro.
Hablamos de encuestas de satisfacción política, hablamos de encuestas de intención de voto, hablamos de muchos estudios sobre la opinión pública que en las últimas décadas, y últimas décadas debe querer decir 6 o 7 décadas, evolucionaron metodológicamente y computacionalmente de un modo extraordinario, con lo cual podemos saber muy bien lo que la gente piensa, cosas que la gente cree o cosas que la gente desea. Pero da siempre la impresión, y esta es una discusión que ni es nueva, ni pretendemos agotar, ni pretendo yo decir nada original sobre ella, pero que me parece que sigue siendo importante. Cuanto más se sabe acerca de los intereses de la opinión pública, más se resigna el liderazgo pedagógico de la política sobre la sociedad. La política se subordina a lo que cree leer de la opinión pública en lugar de proponer una agenda que la opinión pública no esté imaginando y no la imagina porque carece de las herramientas para formularla. Digo, no es su tarea formular políticas de largo plazo nacionales o formular políticas estratégicas por sectores o imaginar soluciones a problemas que identifica pero que no sabría cómo resolver o plantear soluciones disruptivas a un statu quo que no permite avanzar. Quiero decir, ahí hay una tensión, ¿no?
Me decía el secretario de gobierno de un intendente que lo más importante para el municipio que hay que hacer, de un municipio X, zona norte, ponele, lo más importante que hay que hacer para la gente en el municipio, la gente no lo ve ni lo valora. Y que con eso no se ganan elecciones, ¿no? Entonces, hay que destinarle también tiempo a aquello que la gente valore para poder hacer aquello que es importante, me decía. Pero este es un dilema que tenemos todos, los que tenemos este tipo de gestión. Y entonces a veces, esto que vos estás planteando, digamos, tenemos menos cloacas o menos infraestructura que la que tendríamos que tener porque sabemos que por ahí son recursos que no nos van a dar votos, ¿no? Entonces, este es un dilema que enfrentan todos. Y vos planteabas, bueno, ¿las encuestas ayudan o aumentan la tendencia a eso? Bueno, en parte sí, porque los liderazgos muy dependientes, yo diría los liderazgos muy responsivos, es decir, aquellos que gobiernan en función de la mayoría y si cambia, cambian también con claro. Ella, aquellos que son, digamos, van surfeando más la ola que tratando de construir diques o modelando la corriente.
Los que se subordinan a la demanda, a una demanda preexistente, digamos.
Son, digamos, reaccionan con una oferta de política en función de la demanda.
Vamos a dar un ejemplo clásico que es Bloomberg. Bloomberg crea una opinión acerca de una cierta política penal y el Estado se subordina a la demanda que este señor produce en un momento determinado.
Y aparte en esa coyuntura, algo que está vinculado con lo que hablábamos antes, ese señor en ese momento tiene una capacidad por X razón de establecer agenda.
Claro,
porque pasa a ser lo que todos hablan, todos los discuten, y entonces te tenés que definir políticamente, a favor o en contra, para, ¿se entiende?
Ahora,
estar en el debate.
Hay una parte que es preocupante de lo que decís, que interviene lo que dice. Sí.
Sí, no, lo que quería decir es lo siguiente, pero eso no significa que no haya políticos que no renuncien a esto. Es decir, que hay políticos de vocación. Y esto me parece que son los conductores, los real conductores, que independientemente de eso, tienen claro cuáles pueden ser las prioridades estratégicas para el desarrollo, y entonces también se paren, ¿se entiende?, en la mesa y traten de formar agenda en función de un plan de gobierno o en función de ideas más generales, ¿no?
Sí.
Hay ese equilibrio. El tema es que probablemente hoy esos líderes que eran los que cumplían un rol pedagógico, ¿se entiende?, en la política.
Sí, que yo creo que es una de las grandes funciones de la política.
Exacto,
yo
comparto.
Tiene que ir por delante de...
El modelo clásico es ese, son los que debaten, establecen los términos del debate, definen conceptualmente el debate y en función de eso, digamos, presentan paquetes de opciones y, digamos, ese es su rol además, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Justamente. Esos son los líderes. Hoy tenés una... Sigue habiendo, lo que pasa es que tienen que convivir con otro tipo de liderazgo más formado de esta otra manera de la que estábamos hablando, en donde, bueno, ya la disputa hace que vos también tengas que incluir herramientas del otro tipo para poder competir en ese mercado de liderazgos, teniendo claro, en cuenta las preferencias de opinión pública.
Sí, a mí me parece que es un tema bien complicado y que lo hemos tratado y que me parece que va más profundamente al tema de las elecciones políticas. Más allá de que sean políticos de tipo vocacional, también, digamos, en terminología beberiana, también serían políticos profesionales. Lo que pasa es que se toman en serio la profesión en términos de la búsqueda de determinados intereses, más allá de los intereses particulares o los intereses inmediatos de la ciudadanía. Yo lo que quería consultarte, porque vos decías, bueno, hay políticos que dicen... Bueno, mira, finalmente lo que importa no es lo que le importa a la gente. Entonces, ¿cuál suele ser el atajo? El político hace lo que le importa, lo que supuestamente le importa a la gente de manera inmediata y no hace aquello que verdaderamente importa, que la ciudadanía no está percibiendo en su emoción, digamos, del momento. ¿Cómo opera eso a largo plazo? Porque la ciudadanía luego ve que los problemas... no se han solucionado los que había que resolver, se han solucionado otras cosas menores que eran las que consideraba en su momento importantes. ¿Y cómo modifica eso la estructura de voto a largo plazo?
Mira, ese es un tema, evité hacer citas de tipo académicas, ¿no? Pero hay un libro muy bueno que es el de Seworski, Stokes y Manin, sobre representación, accountability y más, donde ellos plantean como... la política como un resultado de un equilibrio entre estas tensiones, ¿no?
Claro.
Entre lo que la gente quiere, porque aparte la democracia supone eso además, ¿no? Uh-huh. Que la gente pueda, ¿entiende?, introducir una demanda clara en el sistema político, entre las ideas, los intereses de los políticos, pero además alterado por cierta asimetría de información entre el político y la gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí hay una tensión que todavía en las constituciones representativas no resuelven. Porque si mañana yo por alguna razón necesito un abogado, contrato un abogado que va a ser, digamos, mi agente para llevar adelante un conjunto de acciones para satisfacer mi interés, que es el legítimo, el que vale. Pero él tiene una información o la simetría de información hace que yo no sepa realmente cuáles son esas acciones que hay que desarrollar o llevar adelante para la realización de mi interés personal. Por eso lo delego en él, ¿se entiende?
Correcto.
Él también puede hacer eso y muchas veces pasa que por ahí el profesional que contrataste, el arquitecto, ¿no?, que te dijo 3 meses, 300 y se quedó 7 meses y es 900. Pero el tema es que, bueno, en algunos casos... vos podés decidir, bueno, lo reemplazo y listo. Y contrato, se entiende, otro agente que satisfaga mis intereses. En política es difícil, se entiende, tener esa variable para ver realmente, efectivamente, cuándo se está satisfaciendo tu interés o no. Uh-huh. Porque quizá políticos que tienen una buena aprobación no están haciendo todo lo que podrían con la información que tienen para hacerlo. Y entonces, pero son bien valorados por la gente. Y políticos que por ahí están haciendo todo lo que tendrían que hacer con la información que tienen, pero que por ahí no gozan del respaldo de la gente.
Total.
Estamos hablando esta noche con Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, y es el responsable de la encuesta de satisfacción política que la universidad produce desde 2015.
Enero de 2016.
2016, mensual.
Mensualmente, mensual. O sea, primer mes de gobierno
de Macri. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
We'll be right back. Davis y Sonny Rollins. Tienen todo el fin de semana para seguir oyéndolo.
Totalmente. Y esto sí, en la encuesta de satisfacción yo le daría que satisface mucho.
Mucho, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Sí, es muy alta. Dig. Seguimos nosotros con Diego Reynoso, el director de la encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET. Diego, vos hacías una analogía con el modo en el que un abogado representa los intereses de un cliente para hablar del modo en el que la política representa los intereses de la ciudadanía. Ahora, uno tiene la impresión de que hasta hace algunas décadas, quizás en una ilusión, pero la compartíamos, la política representaba claramente a grupos sociales vinculados con la clase, vinculados con cierto tipo de intereses en relación con la renta nacional, diría. Los trabajadores que buscaban aumentar la participación del salario, directo o indirecto, los empresarios que buscaban mejorar su posición competitiva o prebendaria, o favorecer mercados internos o externos, etc. Y había una correlación bastante, bastante previsible entre votantes y partidos. Eso ha estallado. Creo que que Cambiemos es una expresión casi hiperbólica de ese estallido, porque es una alianza de gobierno que viene de tradiciones políticas, ideológicas, sociales y culturales totalmente diversas. ¿Cómo se construye la representación hoy? ¿A quién representa la política? ¿Qué estabilidad hay en esa representación?
Yo te escuchaba atentamente porque acabo de terminar un paper para el caso argentino, que un poco se plantea esta cuestión como una hipótesis y una hipótesis alternativa, o varias hipótesis alternativas. Yo creo que no es que estalló y que se desmadró completamente la forma en que estaba estructurada el vínculo entre la clase y la clase, o diría yo, la posición funcional en la producción, ¿no? Capital trabajo, como ponerlo así, como históricamente estaba. Siempre respecto a América Latina y en particular de Argentina, siempre hubo trabajos que hacían el esfuerzo de, bueno, hacían el esfuerzo de tratar de pensar cómo serían las coordenadas de la representación nuestra en relación a la estructura y la fuerza que tenía en Europa esa representación,
claro,
¿no?
Claro.
Partidos laboristas, socialdemócratas, de un lado, partidos conservadores, republicanos o socialcristianos, demócratas cristianos del otro, ¿no? Y en cada país, dependiendo de eso, pero estaba clarísimo el corte.
Claro.
Siempre no, en América Latina eso siempre fue, salvo el caso de Chile, por un lado, o el caso de Uruguay, a medias, porque blanco y colorado tampoco era muy claro eso. No había, digamos, tal
tanta
cosa
nitidez.
Tan clara, tanta nitidez. Un sistema que se parecía algo a eso era el venezolano antes de Chávez, ¿no? Acción Democrática y COPEI. Claro. Pero en realidad expresaban ideológicamente, pero en la base de representación no había claramente, ¿se entiende?, trabajadores y clases medias o empresarios del otro. Entonces, digamos, América Latina siempre fue difusa y mucho trabajo tratando de explicar, bueno, ¿y qué ordena la política?
Claro.
¿Se entiende? ¿Qué organiza?
Sí, ¿qué organiza?
¿Por qué los que están juntos y no están juntos con los otros? ¿Qué es lo que los separa y los divide? Yo, sobre eso, a mí me gusta mucho pensar eso y, de hecho, estoy trabajando eso a nivel de políticos, concretamente, midiendo sus posiciones. Pero, digamos, independientemente de mi investigación, yo creo que hay algo todavía residual de, pero ya no sería de clases, sino de sectores, ¿no? De, digamos, lo popular, lo no popular, que puede o no estar vinculado con la función que cada uno cumple en la producción, ¿sí? Y eso es lo que nos vuelve un poco, nos complica un poco el análisis. A mi modo de ver, la experiencia de los gobiernos anteriores y del actual, no me queda claro, digamos, si es parte de un mismo proceso con alternancias y se está cristalizando, digamos, más allá de la estabilidad política y de las formas que se utilizan, lo de Lula, lo que fuere, se están cristalizando como polos, ¿no?, de representación. Vos aludías a Cambiemos, pero me parece que en parte hay algo, es una hipótesis, Que los llamados populistas centroizquierda nacional populares, de, como los quiera llamar, de un lado, y liberales republicanos, digamos, no cuando digo no populares me refiero en sus modos, ¿se entiende? No en la composición, porque claramente tienen respaldos populares, sociales transversales, digamos, de corte transversal en términos de clase, pero que cuyos estilos son diferentes en la gestión. No estoy hablando de que unos sean buenos, otros malos, nada por el estilo.
El tipo de interpelación.
Me parece que eso es lo que me parece que hoy separa. Ya no tanto si, no sé, el Estado tiene que... Puede haber un poquitito de eso, ¿no? Si el Estado tiene que producir bienes o no, y solamente el mercado. Los hay un poquito, pero ahí lo sabrá, digamos, de todo un poco de un lado y del otro, ¿no? Pero me parece que sí, sí hay una diferencia en cuanto a los modos y el vínculo con el andamiaje institucional, ponele, ¿no? Que para gestionar
eso,
la política.
Eso es llamativo. Por ejemplo, hay casos europeos, claro. Vos decías en América Latina ha sido más difuso, pero el caso británico es interesante, ¿no? Los laboristas siempre, a pesar de que su base social eran los trabajadores, aunque por supuesto ampliado y sobre todo ampliado los sectores medios y profesionales liberales, la interpelación menos institucionalista era la del Partido Conservador, era la de Churchill, era posterior y la de Thatcher.
Más decisionista.
Exacto, era más decisionista. Y los tímidos, dialoguistas, consensualistas, a pesar de que tenían... Era la izquierda o la centroizquierda, si se quiere. En América Latina eso parece ser distinto, ¿no?
Estaba como al revés. Uh-huh. Obviamente, las derechas también fueron decisionistas, ¿no? En América Latina, digamos.
El partido militar, lo que llamaba el partido militar.
Pero sí creo que lo que quiero decir es lo siguiente. Es que las formas en que las diferentes dimensiones de conflicto correlacionaban en Europa no siempre correlacionaron otro lado del Atlántico. Y a nosotros eso nos pareció como un defecto, incluso a buena parte de la sociología política le pareció un defecto, cuando en realidad, desde mi punto de vista, no es un defecto, sino que simplemente es una forma diferente de ordenar la política.
Ahora,
¿no?
El énfasis que pusiste es sobre los modos de interpelar al votante.
Claro.
¿Qué nos dicen esos modos de los contenidos, si es de las políticas, si es que nos dicen algo? ¿O por qué la política debería o no debería, vos lo formulaste en un modo que me resultó muy claro, es por qué están unos con unos y otros con otros, ¿no? ¿Por qué alguien está de un lado o del otro?
Sí, ahí hay tradiciones que de vuelta, a mi modo de ver y como hipótesis, lo pongo al menos en el plano discursivo, en el plano de la interpelación de lo popular y lo otro. O sea, no me gusta llamarlo elitista porque parece que fuera despectivo, pero sino más del plano de la sobriedad, de la formalidad, ¿no? ¿Ves? Como tenés esos dos tipos de interpelaciones, que es independientemente de vuelta de la procedencia de clase o incluso de la procedencia de clase de cada uno, ¿no? Porque vos podés tener personas que con un buen pasar en 5 generaciones, digamos, un buen pasar económico, sin embargo... cultivar el respaldo de los sectores populares, ¿no? Eso que se llamaba el conservadurismo popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí de la matriz popular, por un lado, que aglutina a algunos, a diferencia de otros, que cultivan más otro tipo de, digamos, de modalidades de interpelación. Y tiene consecuencias, en parte, al menos en el último tiempo, con una forma también de entender la gestión de la política o el rol del Estado. Quizá al menos en el plano del discurso, ¿no? Una es más colectivista, la otra es un poco más individualista. De vuelta, no en un sentido peyorativo ni de la otra, ¿no? Sino en el tipo de actores que tienen primacía, ¿no? Mientras de un lado hay ciudadanos individuales a los cuales hay que garantizarle derechos, del otro lado tiende a haber una visión más corporativa, colectivista, de grupos, de sectores, ¿no? A quienes hay que garantizarle derechos o para quienes la política se gestiona.
Sí, sí, y dentro de eso, dentro del grupo que vos caracterizás como, digamos, no tan sensible a lo popular como una categoría más abstracta, hay, digamos, gente también transversalmente en términos de ideologías. Es decir, no es solo, porque parece a veces que es las derechas de un lado y las izquierdas de otro. Ya no es tampoco eso.
No, claro,
hay
claro.
liberales de izquierda o liberales progresistas o ciudadanos de los sectores medios que aspiran, por ejemplo, a esa mirada más europea, pero que en el fondo tienen una concepción igualitarista, si se quiere, también.
Probablemente también estén cambiando. Yo no creo, como parte de la corriente sostiene, que las categorías de izquierda y de derecha no sirven más, digamos, ¿no? Uh-huh. Que para pensar la política. Me parece que, y si no sirven más, por ahí quizá nunca sirvieron. Pero lo que yo creo es que sí sirven porque la gente las dota de contenido.
Claro.
Y en el discurso político nos ayuda a llenar de contenido. Uh-huh. Lo que puede pasar es que vaya variando, que varía de región en región. Lo que es izquierda y derecha en Estados Unidos es diferente a lo que es izquierda y derecha en Alemania.
Claro.
A lo que es izquierda y derecha en Chile o en Brasil, y en Argentina ni hablar. Y eso está claro, pero también están mutan al interior de un mismo país.
Claro.
A lo largo del tiempo van mutando esas cosas que hay adentro, ¿se entiende? El contenido. Por ejemplo, los partidos católicos, confesionales, cristianos, vamos a llamarlo así, en Europa están a la derecha. Pero las posiciones políticas social cristianas en América Latina siempre estuvieron en el centro o en la centroizquierda. ¿Se entiende? Entonces, no son las mismas coordenadas con las que pensás la
Pero
política.
Pero incluso hay disputas por el concepto entre estos dos grandes grupos que vos manifestabas. Es decir, mientras unos considerarán que ser de izquierda es tener cierto apego a lo popular, a las costumbres y a la emocionalidad que llaman popular, el otro grupo considerará que ser de izquierda, o parte del otro grupo considerará que la izquierda quiere decir que los ciudadanos, cada uno de ellos, acceda a unos derechos que les permita el ascenso social, la llegada, partir de un punto de partida más igualitario, llegar, es decir, hasta el concepto está en disputa en los...
Ahí hay una interpretación subjetiva de cada cosa. Hay varias encuestas, ¿no?, que miden el tema de posicionamientos, algunas de ellas, y obviamente hay interpretaciones diferentes. La gente llena con diferentes contenidos la idea de izquierda y de derecha.
Sí.
En el absurdo, y esta anécdota siempre la cuento porque me parece graciosa, por el absurdo me pasó haciendo trabajo de campo en una provincia del NOA. Estaba entrevistando dirigentes políticos, no ciudadanos que le golpeó la puerta, dirigentes políticos, ¿ok? O sea, personas que técnicamente tienen mucha más información política, ¿no?
Sí, claro.
Que el resto de las cosas. Entonces me tocó, no importa dónde, ni quién, ni qué cargo tenía, pero bastante relevante. Y entonces le pedía que me dé su opinión donde ubicaba a diferentes dirigentes políticos, ¿no? Elisa Carrió, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez A, Alberto, Cristina, X, todos. Y yo le ofrecí una escala de 1 a 7, donde 1 era izquierda, 7 derecha, ¿no? Y podía ir eligiendo, si ponen el centro acá. Y esta persona venía poniéndome todos a 1 o 7, sin gradación. Entonces decía, fulano de tal, izquierda, ese es izquierda. Y fulano de tal, no, derecha. Y fulano de tal, no, ese es izquierda, derecha. Entonces en un momento me empezó a hacer ruido, porque no entendía... ¿Cómo veía el mundo tan polar, no? Y cuando le pregunto a usted dónde está, no, yo de derecha, un hombre de derecha. Y me llamó la atención porque era muy disonante con cómo había calificado a quienes él ponía a la derecha, al resto de los que, cómo los habían clasificado, que algunos eran de centro izquierda y demás, y que por ahí pertenecían a su mismo espacio político. Entonces, yéndome por encima de todo protocolo de investigación que no hay que, repreguntar ni hacer otras preguntas que estén fuera, del cuestionario, le digo, discúlpeme, ¿por qué dijo que fulano es derecha? Es que es una persona correcta, una persona derecha, ¿me entiendes?
No.
Una persona correcta. En cambio, fulana hace mucho quilombo.
Es la izquierda, claro.
¿Se entiende? Claro, entonces,
claro, eso remite derecha. Claramente a lo que decías antes, cómo lo formal, cómo las formas están construyendo contenidos de política, uh-huh. o son asociadas con contenido político.
Total. Total, notable, es interesante.
Muy notable, ¿no? Yo soy derecho, un tipo recto,
claro.
Derecho. sí, a mí me desconcierta hace tiempo entender estos nuevos, digo nuevos, quizás no son nuevos, pero estos alineamientos que se corresponden con variables muy poco precisables y muy poco estables, ¿no? Quiero decir...
uno ve en Cambiemos que hay tradiciones de un radicalismo popular, de un liberalismo conservador, de un desarrollismo que no se sabe muy bien qué es, más que la renovación de una idea de desarrollo industrial nacional con un cierto grado de apertura y un cierto grado de protección. Pero también hay elementos peronistas que vienen del peronismo o que abrevan en la tradición peronista, y yo creo que lo que está haciendo María Eugenia en la provincia tiene mucho de peronismo, al menos porque está yendo a buscar voto peronista de la provincia. Y cuando Macri, en la inauguración de las sesiones del Congreso, hace un despliegue de políticas de igualdad de género, instala el tema del aborto, etcétera, está interpelando a sectores progresistas urbanos. Digo, es muy complejo entender ese mapa.
Sí, yo creo que la experiencia Cambiemos, la describís muy claramente bien, Gabriel Bomaro y compañía, varios libros lo han hecho de manera muy interesante. A mí me parece que es la interpretación más acabada, más prolija y con profunda investigación hecha. Y yo coincido que Cambiemos en general es una coalición, digamos, que tiene múltiples pertenencias, a veces, muchas veces en tensión, ¿no?
No siempre armónicas.
No siempre armónicas, por un lado. Pero de la misma manera que Frente para la Victoria también tenía, prácticas. Tenías los que eran kirchneristas, pero no eran peronistas. Tenías los progresistas de centroizquierda, que no eran peronistas. Después tenía el peronismo más clásico, ciertas dotes de conservadurismo popular. Para mí Cambiemos es un reflejo en términos de coalición social muy parecido
a lo que fue
el Frente para la Victoria.
Claro.
Con la diferencia que en Cambiemos no se cultiva lo popular,
exacto,
¿se entiende? No se lo reivindica ni se lo cultiva, claro, como parte del horizonte, incluso te diría estético, mientras que en el Frente para la Victoria sí.
Claro.
A eso yo aludía.
Yo diría, se buscan fuentes de legitimidad simbólicas diferentes.
Diferentes, claramente.
Son fuentes de legitimidad simbólicas. Abrevar en lo popular en un modo de darse derechos de verdad sobre la realidad.
Sí, la interpretación real es la que reside en el alma popular, en cosas, más parte de una abstracción metafísica, porque también hay que definir el pueblo, hay que definir...
Está bien, pero la idea de la gente es muy similar.
Sí, claro, que tiene totalmente.
Llegamos a mí,
esto me parece, falta la palabra ciudadanos en la Argentina.
Llegamos a un extraño punto en el que... La conclusión es que la composición del Frente para la Victoria y de Cambiemos es bastante semejante en términos de representación.
Por ahí no de intereses, pero sí en términos de su, digamos, policromía, ¿no?
Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, responsable de la encuesta de satisfacción política. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Gracias.
Fue un gusto.
Gracias. Para mí también.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que sea un buen fin de semana.
Igualmente.
Que se inicia para vos, para nuestro invitado, para nuestros oyentes, para Silvio Farrar, Fernando Laposqui y Gustavo Lema en la producción y para Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Nos vamos a reencontrar el lunes próximo a las 21. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Buenas noches, gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.